Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Te pedimos, Señor, que descienda sobre nuestros corazones el Espíritu Santo, que nos muestres tu amor, nos bendigas y obtengamos de ti la sabiduría necesaria para obtener los conocimientos y comprender el misterio tan grande de tu amor por nosotros. Dios está aquí, qué hermoso es, qué glorioso donde hagamos tres. Y bendícenos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a sentarnos, por favor. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Los felicito por ser puntuales, ¿no? Ya de aquí en adelante los que lleguen ya han llegado puntuales. Y luego andan preguntando por Facebook cosas que aquí les decimos. ¿Cómo? Imagínense que les escriba el Café Católico por el Facebook, no se puede. Hay que, no hay como en vivo, ¿sí o no? En vivo, así, bien. Que nos diga claro el Padre las cosas. Bueno, el tema del día de hoy es la Divina Providencia. O la Santísima Trinidad. Es lo mismo. Voy a hablarles de algunas cosas, de abusos que se han cometido contra este misterio de amor. El otro día me llegó una señora de esas despistadas que seguido me llegan y me dijo: ay, padre, yo soy muy devoto de la Virgen de la Divina Providencia. Santo Dios, dije, esta sí de veras anda borracha, preguntando, no sé qué tiene. Soy muy devoto de la Virgen de la Divina Providencia. Le dije, yo le seguí el jueguito y dije, esta vez hasta donde llega, ¿no? Está atarantada. Y luego ya le dije, ¿y dónde tienes a la Virgen de la Divina Providencia? No, pues ahí la tengo en un cuadrito ahí en mi casa. A ver, ¿dónde está el cuadrito? ¿Por qué no me lo traes para verlo? Y me lo llevó. Y sucede lo siguiente. La señora le decía Divina Providencia a algo que no es la Divina Providencia. La Divina Providencia o la Santísima Trinidad solamente la forma Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Virgen María no tiene nada que ver con la Divina Providencia. La Divina Providencia con la Virgen sí, pero no al revés. ¿Comprendido? Bueno, pero ¿cuál era esa imagen? Ya les metí la curiosidad. ¿Cuál era esa Virgen? Para que no vaya a ser que yo también en mi casa la tenga ahí hasta con flores. Bueno, pues la señora me trajo una imagen así como está esa, igualita. ¿Sí ven la Divina Providencia allá arriba, no? ¿Sí la ven? Bueno, pues estaban así como están los tres hombres ahí sentaditos, pero abajo, a los pies, estaba una mujer sentada. Y entre los tres estaban deteniendo una corona, arriba de la cabecita de la Virgen. No sé si han visto por ahí esa foto. Una Virgen que está sentada a los pies de la Divina Providencia, y entre los tres están poniendo una corona. Bueno, pues eso no se llama la Virgen de la Divina Providencia, se llama, ¿cómo es el quinto? El quinto misterio del rezo del Santo Rosario, de los misterios gloriosos. ¿Cómo es? La coronación de la Virgen María como reina de cielos y tierra. Por eso la Virgen está a los pies de la Santísima Trinidad. Si ustedes la ven, está ahí un mundo abajo, ellos están sentados en un mundo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo está por debajo de la Santísima Trinidad. Y la Virgen está sentada en el mundo, pero abajo de la Divina Providencia. Entonces la señora le decía Virgen de la Divina Providencia a algo que se llama coronación de la Virgen María. No existe ninguna Virgen que se llame de la Divina Providencia. No existe ninguna imagen de nuestra Madre Santísima que le podamos decir eso. ¿Qué pasa? Miren, esto es un problema de lenguaje. La gente escucha Santísima Trinidad y como Santísima tiene una implicación femenina, inmediatamente pensamos en una Virgen. Ah, pues la Santísima Virgen, la Santísima Trinidad. Este es un problema de lenguaje. Sin embargo, la Santísima Trinidad es propio, es el nombre propio de Dios. Cuando decimos Santísima nos referimos a Dios, y fíjense, aquí voy a entrar a un tema espinoso, Dios como tal no tiene sexo. Dios no es hombre ni mujer. Solo puesto que la tradición muy, muy, muy machista hebrea de los judíos, donde el hombre era todo y la mujer era un segundo término, o despreciada o desplazada, hicieron que los escribas de la Biblia escribieran de Dios de una forma masculina. Por eso se le puso a Dios una forma o un antropomorfismo. Vamos a hablar bien qué es eso. Antropomorfismo. Antropos. Hombre. Forma. Forma de hombre. Es decir, los seres humanos, para poder entender el misterio tan grande de la Santísima Trinidad, le hemos puesto a Dios forma de hombre. Sin embargo, Dios no es hombre como tal. Dios, pues es Dios, no hombre. Y qué bueno, imagínense que Dios pensara como nosotros. Se estaría divirtiendo con nosotros y vengándose y haciendo que te caigas y te vaya mal en la vida y todo. No, qué bueno que Dios no es como nosotros y que no es hombre ni mujer, nada. Dios, en Dios no existen los sexos. Dios es un misterio tremendo y eterno. Pero vamos a la divina providencia de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es, escúcheme bien, es Dios y nada más Dios, Dios y ya. No es nada más. No hay ningún santito ni ninguna cosa mayor que Dios. Incluso al martes pasado que fui a Santa Prisca en Taxco, en el altar principal de Santa Prisca hasta arriba está un Dios Padre. Aquí hasta arriba, ¿qué está? Allá arriba, ¿qué hay? Arriba del ciprés. Sí, sabía que eso se llama ciprés, ¿verdad? Eso se llama ciprés. Donde está San Francisco y el Cristo, esa rueda que está ahí se llama ciprés. ¿Qué está hasta allá arriba del ciprés? ¿Eh? No veo. Una cruz. Bueno, pues hay iglesias, las iglesias más antiguas. Ustedes saben que esta iglesia es antigua, pero no tanto, no tanto. Hay iglesias en Guerrero mucho más antiguas, ¿no? ¿Cuáles iglesias son las más antiguas de Guerrero que ustedes conocen? Aquí a los cerquita. ¿Cuáles? ¿Eh? Tepeco es una muy antigua. ¿Otra? La de Chilapa no tanto, esa es más nueva. Hay otras más antiguas. La de Nostepec, Taxco no tanto, aunque usted no lo crea. Hay una en Taxco que sí es muy antigua, la de San Nicolás de Tolentino, pero no la de Santa Prisca. ¿Cuál otra es muy antigua aquí en Guerrero? Una muy antigua, a ver. La más antigua de todo Guerrero es la de Nostepec, edificada. Y ya después le siguen otras iglesias menores también. Todo alrededor de Taxco hay muchas iglesias muy antiguas. Axala, por ejemplo, muy antigua. Todas esas iglesias, al mero arriba de la iglesia, la imagen que estaba más arriba era la imagen de Dios Padre o de la Santísima Trinidad o de la Divina Providencia. De ahí se desprendía todo el misterio. En este altar, arriba de nuestro Padre Jesús, a alguien, qué bueno, se le ocurrió poner a la Santísima Trinidad. Hay muchas formas de poner o dibujar o entender la Santísima Trinidad. Esa imagen es una imagen muy antigua, por cómo está pintada, seguramente es de las más antiguas de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque esa imagen ya no es común. Ahorita ustedes van a una librería católica y les dicen, ¿no me vende a la Divina Providencia? Y les dan una imagen donde está un viejito sentado y luego un muchacho al otro lado con una cruz y arriba una palomita. ¿Ya se acordaron de la Divina? ¿Esa es la Divina Providencia? ¿O esa es la Santísima Trinidad? Cuando yo era niño, mi abuela era muy devota de la Divina Providencia. Todavía es, todavía no se muere mi abuela. Y yo me acuerdo que de niño nos llevaban el día primero a la misa de la Divina Providencia. Y mi abuela, antes, no sé si ustedes tengan por aquí, la gente de antes no podía comprar un santo como ahorita lo compran. ¿Por qué? Primero, porque eran muy caros. Segundo, porque no había santos en molde. Todos los santos eran labrados en una sola pieza, de madera. Esos tres que están ahí son de madera, también esos. San Francisco no lo veo, pero a lo mejor sí. Muchos que están ahí son de madera, otros no. ustedes van a comprar santos a diestra y siniestra, y los compran, por cierto, muy feos a veces, horribles. Luego me traen a bendecir cada santo, así con las manos artríticas, así. Con el color todos anémicos, así los santos, todos amarillos, amarillos, sin chapete siquiera o algo. Parece que están muertos, con la boca chueca. ¡Ay, padre, mire mi santito, qué bonito está! Sí, hermosísimo que está. Oiga, por favor, el día que compren un santo, véanlo bien. Que esté chapeteado, que tenga bien los dedos, que no esté amorfo, que ustedes vean lo más o menos que se vea bonito. Pero cada cosa de santo que compramos, por comprarlo barato, compramos puras cosas que ni invitan a la devoción. Hasta asustan a la gente. Está bien, con la boca chueca, ¿qué le voy a rezar? ¿No les ha tocado por ahí en algunas capillitas de aquí de Iguala? A mí me ha tocado ir a celebrar misa y digo, ¡Santo Cristo! ¡Qué feo te pintaron! Bueno, más. Y luego todavía la que lo regaló va y me dice, mi familia regaló a ese santo. ¡Ah! ¿No les ha tocado por ahí en Iguala en alguna iglesia? Sí, ¿no? Pero miren, vean las imágenes antiguas, miren, vean qué bien hechas estaban, ¿no? Labradas, de una sola pieza, bien hechas, que invitan a hacer oración. Vean las imágenes antiguas de las iglesias, hermosas. Y vayan a ver cada cosa a veces que no se halla en cada capilla. Y te dicen, ay padre, no tenemos dinero. Pues aunque trabajes más y batalles más, pero que compres algo bueno. Bueno, todo eso lo digo por lo siguiente. La gente de antes no tenía acceso a sus santos, no podían comprar porque eran muy caros, los artistas cobraban muy caros. Entonces había unos artesanos que andaban pueblo por pueblo contratándose para pintar santitos. ¿Sí se acuerdan ustedes que antes la manteca la compraban en unas latas? ¿Sí, verdad? ¿Todavía no? ¿O ya no? Ya no, ya en cubetas, pero antes eran unas latas. Y así te vendían la manteca por kilo, por litro, no sé cómo. Te vendían la manteca de una lata de acero. Entonces esos señores compraban las latas y a la lata le partían por los cuatro lados. Le partían un lado, otro lado, otro lado, otro lado. Y sacaban cuatro cuadritos de lámina. Los lavaban bien, los preparaban y ellos con óleo pintaban. Tú ibas y les decías, yo soy muy devoto de San Francisco. Quiero que me pinte un San Francisco. Y te costaba 50 pesos de antes, que era mucho dinero, ¿sí o no? Mucho dinero. Entonces te lo pintaban y te lo dejaban. Esas imágenes se llamaban exfotos. Exfotos. Casi no he visto yo en Guerrero, casi no. Pero sí había imágenes muy antiguas pintadas en laminita. ¿Alguien de ustedes tiene o tiene alguna de esas? Eran cosas de muy nuestros antepasados hace mucho tiempo. Bueno, pues mi abuelita tenía una de esas, que su bisabuela ya se la había heredado, fíjense nomás. Y la tienen, ahí está en la casa, siempre con flores, la Divina Providencia. Y está pintada igual que esa, nomás que tiene tres diferentes colores. Si ustedes se fijan, en esa imagen hay tres hombres y tienen la misma cara. Vean, ¿hay alguna diferencia? Es la misma cara, la misma forma, el mismo cuerpo, solamente tienen tres diferencias entre ellos. Tres. Y las diferencias están en lo siguiente. Cuando ustedes vienen a misa, cuando se acaba la homilía, decimos, creo en Dios Padre, creador, ¿de qué? De cielo y de la tierra, de todo lo invisible y de todo lo visible. El más alto de todos en el centro es Dios Padre. Y en el centro de su pecho tiene la diferencia que es, porque ustedes no lo vean desde aquí porque ya están medias veteranazas, ¿no? Una operación de cataratas, ¿verdad? Pero algunas sí tienen vista de más. Bueno, en el centro aquí tiene un sol. A los que no alcanzan a ver de allá atrás, yo se los explico. Tiene un sol aquí en el pecho. Un sol. Luego, ahorita vamos a la segunda parte. Dios Padre. La función principal de Dios Padre es la de crear el mundo y sostener su creación. Dios Padre. El libro del Génesis comienza hablando de Dios Padre. Y dice, en el principio existía el desorden, el caos. Y dijo Dios, ¿qué quiere decir? Que lo único que existía antes de lo que hay era Dios. Fíjense, esto es muy serio, ¿eh? Dice la Biblia, en el principio existía el desorden, el caos. Es decir, había algo, pero no estaba bien, o no estaba ordenado. Y luego dice la Biblia, y Dios mandó que se separaran las aguas de las tierras, ¿no? Que se hiciera la luz y que se separara de la oscuridad. Y Dios creó los astros. Y luego Dios hizo los animales que pastan, los que se arrastran, etc. Todo eso que ustedes ya han leído seguramente. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la creación estaba Dios. Y está Dios, de hecho. Y Dios es el que interviene para que esta creación se dé y esté como está ahora. Nuestro mundo, para algunas personas ateas, es producto de la casualidad. ¿Cómo ven ustedes? Hay gente zafada que dice que el mundo se formó solo. Se pudo haber formado, sí. Pero, ¿en qué momento viene lo que no es vida y lo que sí es vida? No puede haber vida solamente así como de la nada. No puede haber vida solamente como si fuera algo producto de la casualidad. No. Tuvo que haber una intervención divina. Y en la Biblia se habla de un halo de vida. Dios sopló. Dios dio la vida. Porque la vida es un instante muy extraño en nosotros. Miren, ni nos damos cuenta que estamos vivos. No nos hemos percatado de lo que es la vida. La vida es un instante. Y la vida es aquella sensación y aquella manera de ver, de pensar y de sentir que existo y que estoy en un lugar concreto, con unas personas concretas, y que mi vida tiene que tener una finalidad clara, que es la de servir a Dios y después todo lo demás. Pero a veces no nos damos cuenta de esto, no nos percatamos. Vemos la vida como si fuera producto de un regalo o de una cuestión simplemente científica y no espiritual. Dios Padre, creador de todo lo que existe. Hay una parte, cuando Dios termina su creación, donde aparece un verbo que dice, hagamos. Ustedes van a buscar su Biblia en los primeros capítulos del Génesis y lo van a leer. Y va a aparecer donde Dios Padre, creó todo lo que es la tierra, y cuando iba a crear al hombre, se detuvo un poquito. ¿En qué día creó al hombre Dios? ¿En cuál día? En el sexto. Porque en el séptimo descansó. En el sexto creó al hombre. Cuando iba a crear al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hagamos implica varios, no uno. Y cuando dice hagamos, quiere decir que con él ya estaban el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una palomita. Que así la Biblia nos lo representa, para diferenciarlo de Dios Padre y de Dios Hijo, como una paloma. No porque el Espíritu Santo sea una paloma, no es una paloma. Es lo que les decía al principio, es un antropomorfismo. Es una forma de aplicarle a Dios una forma de hombre, aunque no sea un hombre. ¿Amén? Miren, el tema de la Santísima Trinidad es un tema complicado, complejo, tremendo, pero no imposible de comprender. Yo en el seminario me dieron todo un año, 4 clases a la semana de pura Santísima Trinidad, y ahorita se los tengo que resumir a ustedes en una hora. ¡Ta caramba, ¿no? Y cuando me lo dieron yo estaba medio joven, no estaba tan atarantado como estoy ahorita, ¿no? Entonces, pues, era más fácil, ahorita ya se me va el avión, no crean, y a ustedes a veces más, se les va, ¿verdad? Pues que no se les vaya, agárralo bien, por favor. ¿Eh? Dios Padre creador de todo lo que existe, y tiene un sol aquí. ¿Cuál es el astro que le da vida a este planeta y que sin él no podríamos vivir? El sol. El sol. Y el sol tiene una implicación muy grande. Miren, a veces en todo el día ni siquiera nos damos cuenta que el sol ahí está. Sale, se mete, sale, se mete, sale, se mete, y ni siquiera nos damos cuenta. Vivimos así, para allá y para acá, y comprando y vendiendo, peleándonos, y ni cuenta nos damos que el sol ahí está. Entonces, por eso a Dios Padre se le pone el sol como símbolo, porque es aquella figura que está ahí, aunque tú no lo veas, aunque tú no le agradezcas, aunque tú no lo sientas, ahí está, y todos los días sale y se mete, pero aunque se meta, está ahí, dando vueltas para volverte a salir mañana. Por eso a Dios se le dice, sol que naces de lo alto, Dios Padre. Así es Dios Padre, como un sol que sale, se mete, y aunque no nos demos cuenta, ahí está. ¿Puedo entretenerme más con Dios Padre? Bueno, pues mucha gente representa a Dios Padre como un viejito barbón. ¿Quién de ustedes lo ha visto como un viejito barbón por ahí en alguna iglesia pintadito? Yo creo que todos los que tienen la Santísima Trinidad en su casa o la Divina Providencia lo ven, que es un viejito que está sentado y que está agarrando a veces un mundo de un lado, y del otro lado tiene un cetro, como un rey. El rey que en las monarquías era todopoderoso, podía decir, él era juez, era la ley, era todo, el rey decidía todo. Dios Padre, por eso se le puso su cetro, y se le ponen unas barbas, no porque Dios Padre tenga unas barbas, Dios no tiene unas barbas, se le ponen unas barbas para diferenciarlo del hijo. Y se le ponen unas barbas porque un padre que tiene un hijo como Cristo, que Cristo tuvo 33 años, se supone que ya era una persona mayor. Pero eso no quiere decir que Dios Padre sea una persona mayor. Es una forma de humanizar a Dios. Volvemos a lo mismo. Antropomorfismos. ¿Vale? Para que podamos entender, porque los seres humanos a veces somos medios tercos. No queremos. Si vas y le dices a un muchacho, mira Dios Padre, y le pones a esos santos, así, no, yo veo tres hombres iguales, ¿no? Tres hombres iguales, arriba de unos angelitos, miren, ahí están poniendo los pies a los pobres angelitos, ¿eh? Bueno, pues esa pintura es muy valiosa porque significa muchas cosas. En todas las iglesias antiguas, la tienen o la tenían, algunas ya se la robaron o la quitaron. En una iglesia que fui aquí cerquita, llegué y iba a celebrar la misa y estaban unas cortinas ahí todas sucias ahí, como que no las habían lavado en años. Y yo de curioso fui y le moví a las cortinas. Dije, ¿qué tendrán aquí estas zapatas? A ver, vamos a ver. Y le moví y estaba una pintura de la Santísima Trinidad así bien antigua, llena de moho y de hongos. Les dije, oigan, ¿y esta pintura qué hace aquí? Ay, padre, pues ya está muy vieja, ya está muy fea. Ya nos aburrió, ya no sabemos dónde ponerla. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la señora Zapata esa? Dije, ¿cómo que no sabes dónde ponerla? No sabemos dónde ponerte a ti el día que te mueras, Zapata. Esa imagen debería de estar ahí en tu iglesia, es un tesoro, es un regalo muy antiguo de tus antepasados. Y es el recuerdo de la divina providencia que tuvieron tus ancestros en esta iglesia. Dios Padre es el sol que nace de lo alto y que alumbra, ilumina y da vida. Una planta, ustedes saben, que aunque le echen agua y aunque le echen abono, si no le da el sol, se muere. Y muchas plantas, aunque no le pongas abono y aunque no la riegues, con el puro sol tiene, ¿sí o no? O sea que el que da la vida a este planeta, en pocas palabras, es el sol. Es el sol. El agua, a veces las plantitas la encuentran abajo, como sea, o el abono, ella misma se lo dan con sus hojitas. Pero si no hay sol, no sirve. De nada te sirve que caiga un tormentón o que llueva 10 días si no sale el sol. De nada le sirve a los campesinos eso. Por eso el sol es aquel Dios que crea vida y que sigue creando todos los días vida en este lugar y en este planeta. Aunque nosotros lo despreciemos, aunque no lo veamos, aunque no sintamos que ahí está el sol, ahí está y se llama Dios Padre. Porque Dios, la primera cualidad que tiene Dios Padre es la de ser creador de todo lo que existe. Vamos a la segunda persona que está ahí. Vamos al creer. Ayúdeme con el creer. Mientras me tomo un vasito de agua. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Qué más? Hasta ahí. Me quiero tomar más. Creo en Jesucristo, Hijo único de quién. De Dios, ¿qué? Padre. Hijo único de Dios Padre. ¿Nacido cuándo? ¿Antes de quién? Antes de todos los siglos. ¿Qué quiere decir nacer antes de todos los siglos? Que Dios, en Dios, en Dios no existe el tiempo. Ustedes y yo, como hombres y mujeres que vivimos en este mundo, nos movemos en dos dimensiones: tiempo y espacio. Todos ocupamos un espacio que no puede ocupar nadie más, y todos nos movemos en un tiempo en el que no podemos ni regresarnos, ni trasladarnos, ni adelantarnos. Todos los seres humanos vivimos en un tiempo y en un espacio. Pero Dios no. En Dios no hay tiempo ni espacio. Dios no tuvo un nacimiento, ni un principio, ni tendrá un final. Por eso decimos que Cristo es nacido antes de todos los siglos. Dios es nacido, Cristo es nacido antes de todo el tiempo. El tiempo fue creado por Dios para nosotros, no para Él. Por eso la Biblia va a decir que para Dios 100 años o un día son como 1000 años, porque para Dios no existe el tiempo. No hay, Él no mide el tiempo, no dice, ay, son las 3:30. No, no existe. Fíjense nomás lo maravilloso del credo, ¿eh? Son las verdades de nuestra iglesia y de nuestra fe. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Qué más? Dios de qué? De luz. Dios verdadero, de Dios verdadero. Engendrado, no creado, hasta ahí. Cristo, ya habíamos visto este tema, fue engendrado en el seno de María Santísima, pero no creado. Cristo ya existía. Vino al mundo de esa manera, pero ya estaba. María no le dio la vida o la existencia, Cristo ya existía. María le dio la vida humanamente hablando, pero Cristo como Dios ya existía. Fíjense nomás, por eso decimos engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, todo lo que existe fue hecho. ¿Qué más? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. ¿Qué más? Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y luego, ¿dónde está? Sentado a la derecha de Dios Padre. Ahí nos vamos a entretener. Sentado a la derecha de Dios Padre. Por eso siempre que ven ustedes a la Divina Providencia, al lado derecho de Dios Padre está Cristo. Sentado a la derecha de Dios Padre. Allí está. Vamos a ver eso de dónde nos va a tocar, en qué lugar nos va a tocar en el cielo, según la Biblia y según las Sagradas Escrituras. Sentado a la derecha de Dios Padre. Si usted no ve de aquí muy, muy cerquita, yo casi tampoco alcanzo a ver, ya, pues, ya estoy medio cegatón yo. Bueno, a la derecha de Dios Padre está Cristo, y en el pecho, aunque ustedes no lo ven, tiene un borreguito. Tiene un borreguito ahí, chiquito, que le está saliendo unas gotas de sangre. Un borreguito. ¿Qué quiere decir el borreguito? El primer signo y la primera forma con la que se le conoció a Cristo fue el Cordero de Dios. ¿Quién fue el que le dijo así? Juan. ¿Dónde tienen a Juan el Bautista aquí? ¿Dónde lo tienen? No lo tienen. Juan el Bautista, ese es evangelista. Juan el Bautista, ¿dónde lo tienen? Juan el Bautista, ese es evangelista, ese no cuenta para eso. No lo tienen, allá lo tienen en una iglesia, ¿no? Arrumbado. Hay una iglesia de San Juan Bautista, ¿no? Ahí lo tienen. Bueno, su primo de Cristo, Juan el Bautista, hijo de Santa Isabel y Santo Zacarías, le va a decir a Cristo cuando lo bautizó: este es que el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Hasta ahí, ya lo otro es propio de la misa. Este es el Cordero de Dios. Cristo, el primer apodo que le van a poner a Cristo es el Cordero de Dios. También le van a decir después el Altísimo, el Mesías, el Nazareno. Muchos apodos le van a poner a Cristo, pero el primer apodo es el Cordero de Dios. ¿Y por qué el Cordero de Dios? La Pascua judía, que es un tema, en la Semana Santa que venga, si Dios quiere, les voy a hablar de la Pascua judía, ¿no? Porque ya viene un evento bien grande para Iguala después del concierto, ahorita se los voy a decir, agárrense, vamos a hablar de brujería, ¿no? Tanta bruja que hay, ¿verdad? Por todos lados, ¿sí o no? ¿Sí? Tan bruja la que cobra como la que se deja, atarantadas. ¿Cómo van a ir a que les vean la cara? Que les den la mano, no les den la mano, les den el cerebro, malvado, ¿qué? Y le sacan la lana. Listas, por favor, no se anden embruteciendo tanto con eso. Bueno, entonces, Cristo es el Cordero de Dios, tiene un corderito aquí, tiene un borreguito del que está saliendo unas gotas de sangre. La Pascua judía, celebrada por los judíos, que en Semana Santa del año que viene, si no me he muerto, les voy a hablar sobre la cena de los judíos, los pasos que se siguen, qué comen, qué celebran, qué pasa en la cena de los judíos. Pues los judíos elegían un cordero blanco, puro, sin mancha, no cruzado con ninguna borrega, nada, un cordero puro. Los judíos, y esa noche lo mataban y lo sacrificaban y lo ofrecían a Dios. Cristo va a morir en ese tiempo y va a ser llamado el Cordero de Dios, porque va a ser aquel hombre que no es un borreguito ofrecido a Dios. Y por eso Cristo, la primera imagen que tenemos pintada de Cristo no es un Cristo crucificado, es un borreguito de Cristo. Por eso el signo número uno de Cristo es eso. Por eso el Padre, cuando celebra la misa y está aquí en el altar, antes de la comunión, la gente que no entiende o no sabe o se hace, no sé, el Padre está aquí. Dense la paz. Y el Padre en ese momento hace una, hay un rito propio, ya les expliqué en un tema que hablamos de la misa, donde se llama la fracción del pan. Y el Padre deposita un poco en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tiene que hacer unas oraciones secretas. Así como se une, Señor, tu cuerpo y tu sangre, así nos unamos nosotros ante ti, etcétera, etcétera. Y son oraciones secretas que el sacerdote debe de hacer mientras ustedes cantan el Cordero, no mientras se besuquean y se abrazan. Hay gente que viene y invita a la prima atea que nunca viene a misa, nunca, que nunca tiene tiempo, pobrecita, hasta que se le apriete el pescuezo, aquí la vamos a tener ahora sí ya muy apurada y asustada. Y luego la prima está allá en la puerta y la otra está aquí adelante. Ahí va la prima hasta allá atrás con los tacones. Así. Y ahí va todo el mundo. Y le vale que todo el mundo esté viendo y le vale que el padre esté concentrándose. Ella se cruza y taconea y hace ruido y se cruza y se pasa y le vale. ¿No les ha tocado a esas mujeres enfadosas con tacones ruidosos? Oye, por lo menos de puntitas, por favor. Den respeto, la gente quiere estar en misa. Y luego el niño que tiene ganas de saludar al padre. Si sus hijos le quieren dar la paz al padre, está muy bien, pero rápido. Ya, que se venga primero. No que el niño vaya y le da la paz a la tía, a la prima, a la sobrina, a la abuela, a la mamá, al hijo, a todos, a 10, y luego ya va con el padre. Cuando el padre ya mejor, mejora la salida, señoras. Ya empezó las oraciones. Ay, padre, pero Dios dijo, dejad que los niños se acerquen. Sí, pero no en ese rato, no en ese rato, Bárbara, no inventes, no acomodes cosas que no es cierto. No en ese momento. De por sí el padre le tiene que dar la paz a toda la peregrinación que está aquí arriba. La ministra, la monaguilla, la lectora, la cantora, la amiga, la prima, la que barre, la que trapea y la que prende el ventilador. Y todavía, no, pues oiga. Entonces ya con que eso se las dé, basta. Ya le di la paz a toda esta peregrinación, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Ustedes deben de ser los que deben de entender a sus hijos y decirles, hijo, mejor a la salida de misa vas y le das un abrazo al padre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya empezó las oraciones. Mira, fíjate, el padre ya está haciendo las oraciones. Las oraciones privadas. Porque después de que ustedes ven que yo hago esta oración, que se llama la fracción del pan, yo me tengo que hincar aquí así. Y mientras mi hijo sigo haciendo otras oraciones privadas, me levanto, tomo a nuestro Señor con mis manos, lo tengo en mis manos, y estoy haciendo otra oración de pedir perdón por mis pecados y los de ustedes. Líbrame, Señor, de la condenación eterna, etc. Una oración muy larga y privada, en silencio. Y ustedes están, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Y ahí viene el niño desde allá atrás. Y el padre ya tiene a nuestro Señor en la mano y lo tiene que dejar porque el niño quiere darle la paz. Ay, padre, pero a la salida se la das. Ya cuando el padre esté allá, mira, encima si le das un abrazo y un beso si quieres al padre. Pero allí ya no. ¿Por qué? Porque los niños agarran todo, ¿sí o no? Son muy curiosos. Agarran al perro, agarran, se comen una nieve, ¿no? Una paleta, ¿no? Están agarrando el piso y luego van y le embarran al padre. Y luego tú abres tu boquita y te doy la comunión con esa mano embarrada del niño. Claro, sí pasa. Entonces ustedes deben de enseñarse que ese es el momento del Cordero de Dios. Y que le debes de dar la paz a tus vecinitos de ahí, a tus dos o tres que están a tu lado, no ir hasta allá atrás. A tu prima a la salida le das un abrazo, ahorita no. A la salida vas y le das la paz, ahorita no. Porque vas a entorpecer todo y te vas a desconcentrar tú también. Bueno, es un paréntesis nomás que es. Porque pasa allá en un lugar allá de Marte. Allá en una parroquia de Marte pasa, aquí no, aquí todos. Sí, sí les ha tocado, ¿no? Entonces, ustedes mismos véanlo. O sea, hay mamás que mandan al niño ya cuando el padre ya está en las oraciones, ya lo mandan ahí. Y luego hay niños que llegan, tú estás sintiendo y te jalonean, así te llegan. Entonces, no me estiren, no me estiren. No, me les gusta estirarme. Pues me estiran así. Se siente muy feo que las estiren, ¿no les ha pasado a ustedes? Les hablan. Entonces, está hincado el padre ahí y el niño aquí picándole las costillas al padre para que volvía. Que le dé la paz, y sí pasa. Cordero de Dios, Cristo, ahí nos podemos entretener 2 horas, miren, y no acabo. 2 horas me puedo entretener en este tema del Cordero de Dios. Ya tocaremos en otro café católico. Lo que quiero decir es que Cristo está sentado a la derecha del Padre. Hay una parte en el Evangelio donde llegaron los hijos del Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos del Zebedeo? ¿Santiago y Juan? ¿Y quién? ¿Santiago y quién? ¿Juan o Andrés? ¿Eh? ¿Santiago y Juan? ¿O Santiago y Andrés?
Santiago y Juan.
¿Santiago y Juan? Llegó la mamá de estos dos muchachitos santos. Llegó la mamá muy pretenciosa con Cristo, ¿no? Y le dijo, oye, Señor, yo quiero que mis dos hijos se sienten a un lado de ti, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué le dijo Cristo? No, mujer, eso solamente es para quien Dios lo tenga reservado. Hay un cuadro muy antiguo que las viejitas más veteranas han de tener, que se llamaba el cuadro de los 5 sagrados nombres, o de los 5 santos nombres, y tenía una mano así. No sé si han visto un cuadro de una mano. Una mano así, ¿cómo la conocen aquí? ¿Los sagrados nombres? ¿O cómo la conocen? ¿Pero la han visto? Una mano. luego los tres dedos del medio, ¿quién está? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en estos dos, la Virgen María y Señor San José. Y abajo de la mano, a veces ponen a Santa Ana y San Joaquín, los abuelos del niño Dios. Entonces imagínense, el día de nosotros, cuando nos muramos, ¿dónde nos irá a tocar que nos sienten? En el purgatorio. Bienvenido, creído soberbio, orgulloso, malvado, infiel, hocicón, grosera, chismosa, pasas del purgatorio. Imagínense, ¿ustedes creen que las vayan a sentar a un lado de San José, a ustedes o a mí? ¡Qué esperanza! Una señora me dijo, yo con que me dejen a un lado del niño Dios. Señora Zafarra, no ven esa Zafarra. Le dije, primero deja de pecar y luego a ver qué te dicen. Porque eso ni a mí ni a ti te toca. A ver, si tú nomás pídele a Dios que por lo menos veas la puerta del cielo, porque el cielo quién sabe. Por lo menos la puerta, que te dejen verla así a lo lejos. Porque entrar, me hace que te van a tomar un ratito en el purgatorio. Ay, Padre, no me eche la sal. Pero si tú te la echas sola, con esa vida que llevas tan loca y tan degenerada, el purgatorio, ahí está. Cristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y tiene un acontecimiento tremendo. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Cristo, el Cordero de Dios, el Mesías, el Hijo de Israel, el Rey de Israel, el Rey de los Judíos, el Nazareno. Tiene muchos nombres nuestro Señor Jesucristo, pero el nombre principal es el Cordero de Dios. Por eso a Cristo se le pone un cordero aquí. En las imágenes tradicionales de la Santísima Trinidad le ponen una cruz en la mano. ¿Sí lo han visto? Tiene una cruz en la mano. En ese, arriba está, arriba del mundo, y Cristo está a la derecha de Dios con una cruz aquí en la mano. Vamos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque el tiempo nos come. Ya llevamos 45 minutos, ¿cómo ven? ¿Ya se enfadaron para ya callarme? Estamos muy bien, ¿no? Muy bien. Ustedes bien sentaditos, yo que estoy parado, soy el que estoy aquí. Todas dos horas, tres horas parado. Bueno, la tercera persona está Dios Padre, si ustedes la ven. Y luego a la derecha está su Hijo con una mano así. Y hay una diferencia, miren, el Hijo de Dios, Cristo, tiene los estigmas aquí. Tiene los estigmas, las llagas. Tiene su mano aquí, tentando el corazón, como el Sagrado Corazón de Jesús, más o menos. Y a la izquierda de Dios Padre está el otro volteando para abajo, o para atrás, o para un lado. Y ese es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Hasta ahí. Antes de Cristo no conocían a Cristo, claro. Pero los profetas eran los enviados de Dios que hablaban por Dios. Y se dice que los profetas eran iluminados por el Espíritu Santo antes de Cristo y antes de que existiera nuestra religión como tal. Bueno, cuando ustedes van a misa o van a la iglesia y el padre le pone todas las ganas a la misa o a la homilía o a eso, el que habla no es el sacerdote. Yo, si ustedes se fijan, todos los días antes de iniciar el café digo, envía Señor tu Espíritu Santo. Hay una oración que hace mucha gente antes de iniciar un tema. Envía Señor tu Espíritu Santo, y luego dice, ¿dice qué? Y se renovará la faz de la tierra. Cristo hizo muchas promesas a este mundo, y una de las promesas fue aquella donde les dijo, me voy, pero no me voy, me voy, pero volveré, me voy, dice, pero les enviaré al Paráclito. ¿Quién es el Paráclitos? El Espíritu Santo. Porque la gente, una señora zafada también me dijo que Cristo tenía su Cristo Paráclito. Le dije, no, 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 ¿cuál Cristo Paráclito? ¿Dónde lo tienes? A ver, tráelo. Le digo que tengo una suerte, ¿eh? Y me trajo un Cristo así, y que le puso, le escribió Paráclito. Le dije, no, 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 tú pareces testiga de Jehová ya, ¿eh? Los testigos de Jehová, mis primos, los testigos de Jehová, ya les voy a decir primos, porque ya una me regañó el otro día. Pero no me importa, me regañen más.
Déjenme tomar un traguito de agua, ¿no?
Y en una copia en Chilpancingo decía: no son tres personas, son dos. Que no te engañen. Y yo dije: ah, ya sé por dónde va esto, ¿no? Entonces, para los testigos de Jehová, o para muchas sectas, los únicos que existen es Dios Padre y Dios Hijo. Para los testigos de Jehová, ni Dios Hijo existe. Para ellos solamente Jehová, Jehová Dios y ya. Fíjense nomás, el día que se quieran hacer testigos de Jehová ustedes, que ya algunas tienen cara, ya. Nomás les falta la patita negra y el paraguas colgado. El día que se vayan a hacer testigos de Jehová les van a decir que Cristo no es Dios. Fíjense nomás, para que vean qué perdidos andan estos atarantados. Que Cristo no es Dios. Dicen, Cristo es un hombre que nació como cualquier hombre y que Dios, Jehová, eligió para hacer milagros. ¿Cómo ven? Eso va contra toda la historia de la salvación y contra toda la Biblia. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, como dice el credo. Y si no creen que Dios es, que Cristo es Dios, pues menos el Espíritu Santo. Para los testigos de Jehová, mormones, o padres de su primo, adventistas, o ateos, o majaderos, o como les quieran decir, para todos ellos, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, fíjense. Pero no es una persona distinta, es lo mismo. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Cristo habló de la promesa de enviar al Paráclito. Y dijo: les voy a enviar al Paráclito para que apaciente, y para que cuide, y para que dé vida y nos proteja. Por eso San Pablo va a hablar del Espíritu Santo de esta manera: el Espíritu de Dios que da vida, que guía a la iglesia. ¿Quién creen ustedes que guía a la iglesia? ¿Los sacerdotes? No. ¿Qué esperanzas? No. ¿Las catequistas? No. ¿Qué esperanza? ¿Los ministros de la comunión? ¿Qué esperanza? Los comités de las iglesias, ¡qué esperanzas! El obispo, tampoco. El papa, tampoco. El que guía a la iglesia, la cuida, es el Espíritu Santo que Cristo dejó para custodiar a su iglesia. Los sacerdotes somos hombres pecadores, defectuosos, con muchos problemas y carencias, que tratamos de hacer la voluntad de Dios, pero el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Ni ustedes tampoco guían a la iglesia, porque luego llega uno a cada capilla con cada encargada de la iglesia que, santo Dios, se siente dueña. ¿Sí o no les ha tocado por ahí?
Sí.
Díganles de su cara, díganle: usted no es dueña de la iglesia la guía el Espíritu Santo, no usted, ni yo tampoco, díganle, para que no se vayan a sentir mal. Así que vámonos poniéndonos de acuerdo a ver qué dice el Espíritu Santo. ¿Sale? Y en todas las decisiones grandes de la iglesia se tiene que hacer oración e invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo descienda y muestre su voluntad. ¿Por qué creen que la iglesia no modifica una norma tan rápido? Hay muchas religiones en el mundo que han desvirtuado el mensaje de Dios y por eso esas religiones han terminado muy mal. Los anglicanos, Enrique VIII, en el siglo XVI, un hombre enamorado de una mujer y de otra, y de otra, y de otra, y de otra, tuvo 16 conocidas amantes fuera de su matrimonio. Y como el Papa de aquel tiempo no le quiso dar el divorcio, se separó y fundó su religión para poderse divorciar las veces que él quisiera. Fíjense nomás. El día de hoy esa religión ha ordenado mujeres obispas y homosexuales también. Permite celebrar la misa en cualquier lugar. Y no hay ninguna prohibición para los sacerdotes, ni para la gente, ni para nada. Esa iglesia está en completo para abajo. Muchos anglicanos, la iglesia anglicana es la iglesia de Inglaterra. Muchos anglicanos se han cambiado al catolicismo por esto. Porque se sabe que el fundar esa religión fue un capricho de un hombre, zafado de la cabeza y enfermo de la mente. Y así, toda religión que no sigue los mandatos de Dios se va para abajo, porque el Espíritu Santo la deja de iluminar. Cuando la gente dice, ¿por qué la Iglesia Católica es tan retrógrada? ¿Por qué no permite el divorcio? ¿Por qué? Porque la Iglesia no es la que decide. Porque la Iglesia no puede cambiar las normas que Dios dio. Porque la Iglesia no puede modificar las palabras que Dios nos dejó en su palabra. Por eso, no es porque la Iglesia sea retrógrada. Porque la Iglesia tiene que responder a los mandatos de Dios. Y por eso el Papa todos los días dice, pidan a Dios y al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros y nos ilumine y nos ayude para que guiemos bien a la Iglesia. Cuando un sacerdote, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes cuando van a una iglesia y ven un sacerdote medio destanteado? O que empieza a hacer cosas como que ustedes van y dicen, no, esto no está bien. O sea, a ver. ¿Cómo que me voy a casar en 8 días nomás así? Será muy bueno el padre, pero como que esto no está bien. ¿O sí? Como que le sabe mal, ¿no? Así como que este padre es muy bueno porque celebra misas en las casas. No, esto no es de Dios. A ver, ¿estará bien el padre o ya se le botó la canica? Entonces, a lo que voy es a eso. La Iglesia es muy seria. ¿Por qué? Porque la guía al Espíritu Santo. Y esa es una recomendación que yo les voy a hacer siempre cuando vean un sacerdote que la riegue. A la Iglesia la guía al Espíritu Santo, no la guiamos nosotros. Nosotros somos los hombres elegidos de Dios, fíjense nomás, para elegir, para dirigir la parroquia, para dirigir una iglesia. Un obispo es un elegido de Dios para suceder a los apóstoles y guiar a toda una diócesis. ¿Cuándo les vamos a dar gusto? Pues nunca. El sacerdote no se trata de que te dé gusto, se trata de que te guíe por el camino de Dios y de que te diga lo que está bien. Por eso a mí cuando me hacen preguntas con cola, ¿y saben cuáles son las preguntas con cola? Las preguntas de las que ya sabemos la respuesta, pero vamos a preguntar a ver si nos dice lo que yo quiero que me diga, no lo que yo sé que es la respuesta, ¿no? A mí me llegan muchas así con los ojos del gato con botas así. Ay, padre, ¿no se podría que me celebrara una misa en mi cocina? Es que fíjese que yo le di para 5 toneladas de cemento. Aquí está tu dinero, no me lo andes dando. Si vas a sacar un favor a cambio de tu dinero, ten. Dios te bendiga y vete a comprar a otro. Adiós. Si me lo das es porque tienes voluntad, no porque estás buscando a cambio esto o aquello. Así también, ni modo que yo aquí venga a pedirles algo a cambio de favores después. ¿Quieres ser mi amiga? Ándale pues, entonces me vas a dar tanto dinero. No. Las cosas de Dios son así, son de voluntad y son de providencia, no de comprar y no de hacer al Padre a mi gusto o a mi conveniencia. Ay, Padre, yo soy hija del Presidente de la República. Y le dije, no me ha llegado una así, pero más o menos. Le dije, ¿qué quieres, que te bese los pies o qué? ¿Por qué? ¿O para qué me dices eso? ¿De qué te va a servir eso? Banalidades, cosas huecas y bobas. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Ayer estuve en Taxco y les hablé de eso en la misa, porque ya ven que decía, el muchacho preguntó, ¿verdad? Que le dijo, oye, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. Les puse una, pero salieron de ahí rebosando de tanta pedrada en la misa. Ay, padre, me conoce mi vida, y no te he confesado para que veas, sin haberte confesado te dije tus cosas claras. Que veas, por eso no los confieso a ustedes, para hablarles así bien, que no vaya a decir, ay, el Padre lo dijo por mí, ¿cómo sabía? El Espíritu Santo que ilumina a la Iglesia, el Espíritu Santo que guía a la Iglesia. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica tiene 2000 años? La Iglesia Católica, tiene 2000 años. No hay otra institución más antigua que la Iglesia, díganme alguna. Ni un país hay más antiguo que la Iglesia. Como país no lo hay. Ninguna agrupación, ningún movimiento, ninguna sociedad, ningún imperio. Cayó el Imperio Romano, cayó el Imperio Otomano, cayó el Imperio de los hinduistas, cayó el Imperio de los mongoles, cayó el Imperio de Alejandro Magno, cayó el Imperio de España, cayó el Imperio de Napoleón Bonaparte, cayó el Imperio de Hitler. Va a caer Estados Unidos un día y la Iglesia, ahí va,
con todos estos, pero ahí va la iglesia, ahí va, ahí va.
¿Por qué? Porque la iglesia la guía al Espíritu Santo, ese es un trabajo de Él, no nosotros. Nosotros ya lo hubiéramos acabado, los sacerdotes y ustedes también, porque luego somos muy admirados del Padre, ¿verdad?
Ay, el Padre, ¿por qué anda haciendo esto? ¿Por qué anda diciendo, míralo bien, en tal lugar, y que esto, ¿verdad?
Ay, mi hija, ¿y tus hijos dónde andan ahorita? ¿Cómo son tus hijitos tan hermosos que te salieron? ¿Dónde, qué andan haciendo? Ay, Padre, pues mejor ni hablemos de cosas tristes. Entonces calladita, porque escupes y te caes a la frente, mi hija, no, güey. ¿Vale? No te admires del Padre porque tus hijos están peor que el Padre. Entonces mejor pídele a Dios por él y por tus hijos yo le voy a pedir también a Dios. Bueno, el Espíritu Santo es aquella tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero vamos ahora, les digo que con cada uno me puedo entretener 3 horas y no acabo. Porque es una cosa maravillosa la Santísima Trinidad. Tiene una palomita aquí. ¿De dónde saca la iglesia la imagen de la paloma? Del bautismo de Cristo. En el Evangelio, en los 4 evangelios aparece el bautismo de Cristo. Y dice que cuando Juan el Bautista bautizó a Cristo, se abrieron los cielos. Y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y una paloma descendió, el Espíritu Santo. Por eso cuando ustedes le digan, ¿cómo una paloma va a ser Dios? Díganle, no, a ver, mira, no es la paloma. Ese es un antropomorfismo, es decir, es una forma que los seres humanos utilizamos para entender aquel misterio tan grande del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que una paloma sea Dios. La paloma es el signo, ¿no? Es como cuando ustedes quieren estacionarse en una calle y ven una E con una rueda roja y un signo así cruzado. ¿Qué les están diciendo? No te estaciones. Y no tiene que salir la señora con una escoba a decirte, ¿qué no sabe leer? ¿Qué no dice que no estacionarse? ¿Qué no entiende que está ciega? Así también, cuando tú ves una paloma en la Divina Providencia, no tiene que venir el Padre a decirte, mira, hija, la paloma la pusimos porque en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas, cuando San Juan Bautista bautizó a Cristo, con una conchita le dijo, este es mi Hijo muy querido, una paloma salió del cielo y bajó. Imagínense, pues cuando acabamos, pareceríamos grabadoras. Pero hay gente, escúcheme bien, que no tiene tiempo para lo que ustedes sí tienen, de venir a estos temas y de formarse, porque lo que están haciendo aquí no es tanto ayudarme a mí, se están formando ustedes y están aprendiendo muchas cosas, ¿sí o no es cierto? Que a lo mejor no sabían mal. Y esto es darse tiempo, así como se dan tiempo para la suma, y como se dan tiempo para comer, y como se dan tiempo para caminar, y como se dan tiempo para dormir, también tienen que darse tiempo para su formación espiritual. Hay gente media atarantada que nunca viene a la iglesia. Y luego dicen, ay, yo quisiera hablar con el Padre Arturo para que él me dé a mí los cafés en persona. ¿Cuándo acabo? Si termino como mosca fumigada aquí después del tema, y todavía esta quiere un tema personal. No, debes de darte tiempo y debes de venir a entender lo que es la paloma. La paloma no es Dios. La paloma es aquel recuerdo y aquella implicación mental que te recuerde que hay un Dios que se llama Espíritu Santo y que descendió de esa manera para que los hombres con nuestra mente cerrada y corta entendamos el misterio de Dios. Por eso. Pero no es Dios la paloma en sí, sino lo que significa la paloma. El Espíritu de Dios. ¿Vale? Bueno, según iba a utilizar mis apuntes, pero ya los utilicé. Vamos a otra parte que les quiero explicar. Vamos a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, este ladrillón que está aquí, es la doctrina de nuestra religión. Lo que nuestra religión cree y cómo lo cree. La Santísima Trinidad tiene otro nombre, que se le dice la Divina Providencia. ¿Qué es la Divina Providencia? Divina viene de Dios. Providencia, el que provee, el que da, el que te ayuda. Eso quiere decir providente. Eres providente porque me ayudas. Porque me ayudaste cuando más lo necesitaba. La Iglesia Católica Católica define la Divina Providencia en el número 300, en el 302. Y vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y se van a quedar sorprendidos. Fíjense nomás.
No te andes cruzando, chamaco.
La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu vile, hacia una perfección última, todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. ¿Qué quiere decir? ¿Dios creó todo lo que existe? Sí, todo. Todas las bases que existen, Dios las creó. Pero dice que la creación en sí misma es perfecta, pero Dios la creó en estado de vía. Vía quiere decir, en latín, vila, vile, quiere decir camino. Quiere decir que Dios creó esta creación en estado de camino. Por ejemplo, todo lo que traen ustedes puesto, alguna costurera o diseñador lo realizó, ¿no? También esto se llama alba, y una costurera me la hizo. Y ustedes le pueden decir, oye, qué bonita te quedó el alba del padre, que no está tan bonita, ya está media arrugadita, que me regalen otra a ustedes. Bueno, una más delgadita, por favor. Entonces, esta alba la hizo una costurera y le puso el cierre, ¿no? Y le puso aquí para que no se vea tan mal, y las mangas, todo. Ustedes saben, las mujeres, muy bien lo que es hacer esto, ¿no? Y ustedes pueden ir con una costurera y decirle, oye, qué bien te quedó el alba del padre, felicidades. Eres muy buena para crear albas. Ah, pues no, ya la regaste, ese no es el término. Todo lo que traen ustedes puesto, tenis, zapatos, lo que traigan puesto, alguien lo modeló para que te quedara, pero no lo creó. ¿Por qué no lo creó? Porque nadie puede sacar algodón de la nada. Tuvieron que ir por este algodón a un árbol. Alguien lo cortó, alguien lo fabricó, hicieron el hilo y otra cosió y otra cortó y otra pegó y otra diseñó. Y yo me lo puse. ¿Pero qué quiere decir esto de que Dios creó la creación en estado de vía? Quiere decir que Dios creó todo lo que existe para que el hombre lo modifique para su conveniencia. Ninguna costurera puede crear el algodón, ¿o sí? No. Aunque seas muy buena tú para hacer costura, tienes que ir a comprar la tela. O por lo menos, si sabes hacer la tela, tienes que comprar el desecho del petróleo, que es el poliéster, para que tú lo puedas cortar, poner o desgastar. O la manta, sacarla del maguey para poderla modelar. Sus autos que tienen ustedes. Pues el otro día un señor me dijo, le dije, oye, qué bonito está tu carro, gracias a Dios, ¿verdad? No, padre, gracias a Dios, no, gracias a mi trabajo. Ah, le dije, tú sí, de veras, le digo, bueno, pues entonces, el día que te estés muriendo y que no tengas que comer, no le eches la culpa a Dios. Porque fíjense que a Dios le echamos la culpa de todo lo malo que nos pasa. Y de lo bueno no, de lo bueno no nos acordamos de Dios, no sabiendo que todo lo que tenemos y lo que somos es producto del amor de Dios. Todo. El auto, que está formado de lámina, de plástico, de fierro, de lo que tenga, todo es producto de la tierra. Todo lo sacaron de la tierra, personas preparadas y bien de su cabeza, lo sacaron, lo modelaron y formaron un auto. Pero no crearon el aluminio, no crearon el plástico, no crearon el acero. Así también ustedes, en todo lo que tienen en su casa, vean. Ay, comadre, qué buena eres tú para hacer la comida. Pues sí es muy buena, pero para mezclarla, porque no, ella no hizo las papas. No le salieron papas de las manos, no. Ni tampoco le salió el aceite, no. Ella mezcló aceite con papas que Dios hizo. Por eso se dice que la creación no está terminada como tal, pero está en estado de vía, es decir, en estado de camino. ¿A para qué? Dice, el camino a su perfección. Y la única perfección es lo que dice San Pablo. Este mundo terminará en la consumación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Ya me entendieron lo que es la creación en estado de vía? Es decir, todo lo que existe en este mundo es creado por Dios. Nosotros los hombres somos causas segundas y somos modeladores de la creación de Dios. Los árboles que nacen, la mayoría de los árboles se cuidan solitos. La mayoría de los árboles nacieron solitos.
¿Quién de ustedes ha plantado un tamarindo? A ver. Una que otra, pero bien que se los comen los demás tamarindos. ¿Cuánto dura un tamarindo para crecer y dar tamarindos? ¿Cuántos años? ¿Unos 10? 5, 10, ¿no? Entonces, pero aunque tú le eches agua y todo y lo cuides, si Dios no quiere ni un tamarindo, sale. Porque todo es en estado de vía. Dios es el creador de los tamarindos. Aunque tú plantaste el tamarindo, no lo sembraste. O si lo sembraste, tuviste que traer una semillita. Entonces, el que da la vida y el que da la existencia de todo es Dios. Nosotros somos cooperadores y modeladores de lo que Él nos ha dado. Vamos a lo que sigue. Esto que viene está más bueno todavía, ¿eh? No, esto es filosofía pura. Dice, llamamos divina providencia, y métanse bien esto en el cerebro, por favor, para que se les quiten las dudas sobre Dios, por favor. Porque hay unas que luego preguntan cosas tan bobas de veras que uno dice, bueno, esta que te dieron muy veterinaria, muy ingeniera, muy licenciada, muy abogada, muy doctora, muy maestra, muy médica, pero en las cosas de Dios, muy eso, muy atarantada. Le digo, ¿tú qué eres? Soy maestra. Y no sabes nada de Dios. Nada, reprobada, atarantada completamente. ¿No? Y luego le digo, te invito, yo quisiera, padre, aprender más. Te invito al café católico. No puedo. Bueno, entonces te invito a la hora santa. Ay, no puedo. No, entonces no vengas, haz lo que quieras, vive tu vida loca. No puedes a nada. Tienes que poder, como si puedes ir al cine, como si puedes ir con el novio, como si puedes andar de borracho y de vicioso, como si puedes ir a los toros y a ver a los tigres del norte. ¿Eh? Y para esto no, ay, no puedo, ay, es que debería de ser más tarde, ay, es que debería de ser más pronto, ay, no vengas, no vengas, si no tienes, no vengas, nomás no me arruines el día, por favor. Si tú no vienes, otras vienen, que al cabo ni te vamos a extrañar, ¿o sí? No, si no vienes, mejor, mira, otro agarra tu lugar, no te preocupes. Bueno, llamamos divina providencia, fíjense nomás lo hermoso que es la definición de la divina providencia, ¿eh? A las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Las disposiciones que Dios pone y conduce la obra de su creación hacia la perfección. ¿Cuáles son las disposiciones de Dios? La salud es la divina providencia, la salud que tienes, que a ratos se te anda yendo, pero que ahí la tienes. El dinero que tienes en el banco ahí guardado y del que comes, o el dinero que te pagan, esas son las disposiciones que Dios pone. Una prima por ahí, muy devota de la iglesia, que te está jalando las cosas de Dios y que te está diciendo, prima, eres muy despistada tú, estás muy perdida, vamos a que aprendas, vamos a la iglesia, vamos a la hora santa, te invito. Esas son las divinas providencias. La divina providencia son las disposiciones, es decir, las formas que Dios pone para que tú te acerques a Él y para que camines de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hay una oración que dice, para que nunca nos falte, ¿qué? Casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Casa. ¿Quién de ustedes duerme en la calle? A ver, levántame la mano. ¿Quién duerme de ustedes en la calle? Todos duermen en su camita muy elegantita, abrazados ahí de su almohada, de su esposa, de lo que pueden ahí. Yo de mi almohada, pues ¿de qué más? ¿Eh? Abrazo mi almohada, esta es mi almohada, feliz de la vida. ¿Ah? Casa, ¿quién de ustedes no tiene un plato donde servirse y comer? A ver, ¿quién de ustedes no tiene? Todos. Esas son las disposiciones, por eso le pedimos a la divina providencia para que no me falte casa.
y todo lo que implica mi casa, mi cama, mi televisión, mi sala de estar, mi desayunador, mi sala de recibir visitas, o lo poquito o lo mucho que tengas, pero esas son las disposiciones que Dios te ha dado. No son producto nomás de tu trabajo, son producto de que Dios también te las quiere dar. Vestido. ¿Cuántas veces han salido a la calle encueradas? Unas ya casi, ya yo veo uno cada monstruo. Ay, Dios mío, de veras, digo, ay, mija, tápate más tus miserias, por favor. Luego vienen las novias aquí, ¿no les ha tocado ver las novias todas despechugadas aquí así? Ay, Dios mío, le digo, mija, ¿por qué no te tapaste más aquí en tus partes? Le digo, en privado, no les digo, por el micrófono. Le digo, mija, ya no le dejaste nada al novio, mira, ya todo el mundo vio tus cosas. Pobre del novio. El vestido de novia es para taparte, no para encuerarte, va para... ¿Cuándo han salido ustedes encuerados a la calle? Nunca. ¿Y saben por qué? Primero, porque nos da pena. Y segundo, porque Dios no nos ha dejado que ponernos. Nuestro reloj, nuestro celular, nuestros cuadernos, todo lo que utilizamos para los días, nuestras herramientas de nuestro trabajo. Esa es la providencia de Dios. Y sustento. Todos los días, aunque sea poquito, Dios te da de comer. Y Dios te da dinero para que te comas una nieve. O te compres unas semillas. O te da dinero para que te avientes un paseo con el padre Arturo. ¿Eh? O te da dinero para que vayas al concierto. O te da dinero para echarle al costalito. O te da dinero para ayudarle a uno más amolado que tú. Todos los días. Esas son las disposiciones que Dios pone y que se llama la divina providencia. Y que no sé si aquí, pero yo he visto en muchos pueblos de Guerrero, ya no hay misa de la divina providencia. Ya no, que nos da flojera. El día primero de cada mes es el día de la divina providencia. Y ese día debería de haber una misa dedicada a la divina providencia. Cuando yo era niño llevábamos ese día despensa. Y como era tanta despensa, yo era un niñito así de como de 8 años o 9, yo iba y veía cuánto le daban al padre y decía, y como el padre estaba gordo, decía, bueno, pues por eso está gordo, si come todo eso que le dan. Estaba bien gordo, apenas caminaba el padre, dice, no, pues por eso está así de panzón. Y no era para eso. La gente llevaba la despensa para que el padre se las diera a los más necesitados, diciéndoles, la divina providencia te manda esto para que no te falte casa, vestido y sustento. Y el día primero debería de ser el día de la divina providencia. En todas las parroquias debería de haber misa dedicada a la divina providencia. Ustedes tienen la obligación y el deber de exigirnos que haya misa de la divina providencia. El día primero, y decirle, padre, ¿por qué no hay misa de la divina providencia? Y te van a ver así con cara de marciana, ¿y esta de dónde sacó eso? Ya le pueden explicar, díganle, mire padre, aprendí en el número 302 del catecismo que las disposiciones que Dios pone en nuestras vidas son las causas que Dios pone para que existamos y podamos vivir y sobrevivir en este mundo tan lleno a veces de injusticias. La divina providencia, la Santísima Trinidad, es lo mismo. La divina providencia es el actuar de Dios. Y la Santísima Trinidad es el ser de Dios. Una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Y la divina providencia es aquello que nos cuida en nuestras vidas para que no nos pasen tantas cosas. Y cuando nos pasan, a veces también es por culpa de la divina providencia. ¿No? También. Llega el momento que dice Dios, hasta aquí. Y hasta aquí. Aunque chilles y brinques. También la muerte es un regalo de la divina providencia. También la muerte. Porque la muerte es un morir a este mundo y nacer al siguiente mundo. ¿Le sigo? Ya estuvo bueno. ¿Eh? ¿Qué horas tenemos? Déjenme ver la hora, ¿eh? Ya casi acabamos. Bueno, les quiero explicar algunas cosas. Miren, ya vamos a terminar. Le agradecemos mucho a la gente que nos ve por televisión, ¿verdad? Fíjense nomás, ya hay videos y muchas gracias. Esto lo hacemos para sacar recursos para una casa de sacerdotes ancianos enfermos. Muchas gracias a todos los que no pueden venir en vivo, pero nos ven y nos pueden criticar en su casa muy a gusto.